La directora de Políticas Estudiantiles del Ministerio de Educación, la licenciada Mira Lunge, está con nosotros para hablar sobre un tema que tiene mucho que ver en esta segunda parte del año, más que nada para los estudiantes secundarios que están terminando quinto año y que tienen la percepción y la proyección de ir a estudiar o quedarse en el lugar de donde uno reside, por ejemplo Posadas, que tiene una oferta académica muy grande, pero estamos hablando que el interior de la provincia también estudia. Buenas tardes, Emilia, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Un saludo para vos y toda la audiencia. Y claro, específicamente es eso, cómo poder acompañar a los chicos del secundario que se van a mudar. Hay municipios que incluso tienen una logística de acompañamiento cuando hay que mudarse, ese tipo de cuestiones.
El desarraigo y también la percepción de que la gente tiene a la hora de mandar a su hijo a otro lugar debe ser una de las concepciones más difíciles para cortar ese cordón de el chico dentro de la contención del ambiente familiar.
Claro, son un montón de cuestiones que uno empieza a tener que considerar de una manera distinta. Es normal la incertidumbre, la ansiedad que eso genera. Entonces, cuando un chico se va a mudar, por ejemplo, tiene que emigrar, un chico de Posadas a Oberá, porque pasa mucho que se van a estudiar ingeniería para allá, o un chico de Puerto Esperanza que viene a Posadas a estudiar, se encuentra con que no solo tiene que elegir la carrera y ver dónde va a estudiar, sino, por ejemplo, también elegir dónde va a vivir, empezar a pensar en la organización. Ya no está mamá y papá para ver a qué hora comemos, cómo nos organizamos, la administración, no solo del tiempo, sino de los recursos que quizás tenemos, que pueden ser pocos o muchos y que necesitamos administrar para poder estudiar. Entonces empieza un abanico de otras cuestiones que uno tiene que tener en cuenta, además de la elección vocacional.
Antes era como muy muy mandato familiar, tenés que ir a estudiar, tenés que ir a tal. Hoy hay elecciones, hay posibilidades, hay una oferta académica más amplia.
Sí.
Pero siempre debo, a esta altura, digamos, siendo padre, debo decir que hay un momento en el cual el hijo empieza a ser un poco independiente, más allá de que los recursos surgen de los padres.
Sí, de hecho hay una cuestión ahí de charlas obligatorias que hay que tener en ese tiempo con nuestros hijos, que tienen que ver con cómo se imagina que va a ser un día normal, cuando uno va a la facultad a inscribirse, averiguar cuáles van a ser los horarios de cursada. Si me voy a mudar a una ciudad nueva, investigar cómo es el transporte público, dónde se toman los colectivos, cuáles son los recorridos.
Dato no menor.
Sí, yo me acuerdo cuando vine a estudiar a Posadas, dos veces me perdí, o sea, una vez tomé un colectivo que decía campus, yo vivía en el campus de la UNAM y estudiaba en el centro y me llevó al campus del Montoya, el colectivo. Uh-huh. Entonces, que empiezan a ser como anécdotas de cosas que te empiezan a pasar y que tenés que administrarte solo. Saber cómo es el transporte público, dónde se toma el colectivo, cuál va a ser el recorrido diario mío de la facultad al departamento, ese departamento que voy a elegir dentro de mi situación económica en la que pueda estar, a qué distancia queda de la facultad, en qué barrio está, cuáles son los recorridos, cuál es la seguridad de ese barrio, de ese lugar donde voy a vivir. Esa es como la parte más edilicia de cómo me voy a administrar. Después está la administración del tiempo. ¿Cuánto tiempo me lleva el colectivo de mi departamento a la facultad o cuánto tiempo me lleva caminando para saber cómo voy a llegar? Porque el adolescente tiene muy esto de que el tiempo y la distancia no la relaciona tanto. Entonces la tiene que empezar a aprender como en lo cotidiano, de ver cuánto le va a llevar la distancia de un lugar al otro. Y ahí como que empiezan otras cuestiones que tienen que ver con ese crecimiento de la vida, acercándose a la vida adulta.
Esta debería haber sido la primera pregunta, pero en realidad, ¿el desarraigo qué es en términos psicológicos o emocionales? ¿O cómo se conceptualiza el desarraigo?
Y ese desarraigo tiene que ver con un cambio cultural y estructural de la persona. Cambia todo su contexto social, con quienes se vincula, la vida diaria, cómo se organiza, donde quizás puede estar la situación de extrañar cosas de la rutina o empezar a darse cuenta cosas que uno lo tenía normalizado y que en un contexto nuevo ya no están resueltas, que puede ser la ropa limpia, ¿sí? Que puede ser
la cocina,
quién o va sea, a cocinar. No se tienen que convertir en chef, pero bueno, algunas cosas tienen que aprender a resolver los chicos para poder vivir solitos,
¿sí? Ahora, ¿hay contención por parte del Estado? Porque yo me imagino que si el Estado debe contener a o el Estado o los profesores o el cuerpo docente si debe contener a una masa tan voluminosa de estudiantes universitarios que todos capaz que tienen algún bajón, alguna depre.
Sí, para eso, ¿o no? Eso, más que los profes, están las áreas de bienestar estudiantil, la UNAM la tiene, uh-huh. ¿Sí? Están las áreas, los centros de estudiantes, siempre cuando me toca en el privado hacer una orientación vocacional a un chico que se tiene que mudar, la primera recomendación es que vaya a conocer dónde está el centro de estudiantes, qué horarios tienen, uh-huh. quiénes están ahí, porque suelen hacer actividades de convivencia con chicos de otras localidades para poder juntos estar, acompañarse en ese desarraigo y en esa adaptación que lleva un tiempo. Hay chicos que se mudan de bastante lejos, entonces los domingos les cuesta un poco más porque no está el entorno familiar con quien compartir un domingo.
Bueno, el domingo bajón ya.
Sí, y después hay familias, hay localidades, hay intendencias que, por ejemplo, organizan las mudanzas. Sé que Puerto Esperanza es un lugar, un municipio que ya tiene preparado el flete para aquellos chicos que tienen que mudarse a Posadas para estudiar. Después hay municipios que tienen albergues municipales que los ponen en condiciones y los mantienen, y ahí tenés Apóstol, El Dorado, Verá, son muchos los municipios que tienen sus albergues en las diferentes localidades para que los chicos puedan vivir, y también existe un acompañamiento para ver cómo les está yendo en la facultad, cómo se están adaptando. Pero bueno, hay una parte de todo eso que la tenés que procesar solo y que tiene que ver con hacer amigos, armar tu grupo de
parte
estudio.
Parte del crecimiento, digamos. Parte
sí,
de
es parte de ese crecimiento.
El caparazón para salir un poquito al exterior. Y la última, Emilia, ¿qué tan conflictivo o no es el desarraigo hoy en día con redes sociales, con conectividad a full, con un montón de cuestiones que no había hace 10, sí. 15 o... Vamos, 30 años atrás.
Hoy por hoy la comunicación cambió un montón. Cuando nosotros veníamos a estudiar era esperar a tener teléfono fijo para llamar, para ver cómo están en tu casa. O bueno, si en tu casa no había teléfono fijo, esperabas que tus papás lleguen al trabajo para llamarle al fijo del trabajo. Y hoy por hoy las redes sociales dan esa cercanía que de alguna manera... ayudan a ese desarraigo, pero para eso tiene que haber una muy buena comunicación previa. Si yo no aprendí a comunicarme con mi hijo en la diaria, bueno, es muy difícil que me pueda comunicar cuando está lejos, saber cómo preguntarle, cómo está, cómo se siente, en qué momento, ir conociéndolo en esa nueva estructura de vida adulta donde podamos acompañar sin asfixiar, que eso también es todo un tema. Y bueno, y después... cuando mi hijo se va a mudar de ciudad, acompañarlo quizás en esa primera recorrida de departamentos y de ver dónde va a vivir, asesorarse bien con alguna inmobiliaria que pueda conocer bien la ciudad, dónde ubicarse para poder, bueno, acompañar ese proceso.
Y esta sí es la última. Es una pregunta de un mundo que también cambió y que es más inclusivo. Ya no hay diferencias entre, che, se va a estudiar mi hijo varón o va a estudiar mi hija mujer, ya no hay esa diferencia, o sigue habiendo una especie de más temor por la mujer que por el hombre.
Hay una
de parte de los padres.
En términos de género no hay una diferencia, pero sí en términos de peligrosidad, o sea, cuando uno empieza a mirar los números, siempre en la marcha de Ni Una Menos es un momento donde uno ve los números, y son las chicas las que se ven violentadas o las que pasan por diferentes situaciones. Entonces, bueno, requiere más recaudos, ¿sí? Lamentablemente, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es, quiero que mi hija cuando vuelva a casa no necesite ser valiente, o sea, que eso de tener miedo, de andar sola de noche, es una realidad hoy por hoy todavía, lamentablemente. Entonces, bueno, por eso esto de averiguar bien dónde va a vivir mi hija, dónde va a estar, cuál va a ser su contexto, sí tener las charlas necesarias con nuestros hijos de cómo construir vínculos saludables, y no hablamos de noviazgo solamente. Uh-huh. Cuando hablamos de construir vínculos saludables es quiénes van a ser mis amigos, quiénes van a ser mi grupo de estudio, uh-huh. dónde viven, que mi familia pueda conocer quiénes son mis amigos también, esa gente nueva que voy conociendo en ese círculo, con los recaudos que eso necesita también, sin generar un miedo que no te permita generar autonomía, sino tener esas banderas rojas necesarias para poder cuidarte.